Esta es la entrevista central.
El 20 de junio el Congreso de Intendentes aprobó un borrador del reglamento de la libreta de conducir por puntos prevista en la ley 19.824 sobre tránsito que aún no se ha reglamentado. Este sistema de permiso para conducir busca reforzar la seguridad vial y actualmente funciona en otros países como España, Francia y Alemania. Para hablar sobre esto ya nos acompaña Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV. Bienvenido y muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
Primero queríamos empezar hablando un poco de la reacción que tuvo Yamandú Orsi respecto a esta ley, que una vez que se aprobó el borrador dijo que es una muy buena señal y que estamos madurando como país. ¿Qué valoración haces vos del acuerdo al que se llegó entre los intendentes?
Y muy positiva, yo creo también que es un mensaje político muy importante. Los temas de tránsito deben ser políticas públicas que trasciendan los periodos de gobierno y también se generen los consensos políticos necesarios, ¿no? Entonces, si bien la ley delega en la UNASEP la reglamentación de los artículos, como bien tú decías, se aprobó en septiembre del 2019 y no se había reglamentado aún. Igual definí y mandar el borrador al Congreso de Intendentes para que le den una última mirada, un aporte, si entendían pertinente hacer algún aporte, porque también me tocó trabajarlo desde el propio Congreso, ¿no? Y bueno, a tal punto fue bien recibido que se tuvieron una reunión los 19 directores y directoras de tránsito de todo el país para analizarlo, para hacer el planteo. Después el Congreso, por unanimidad, plantea respaldar eso haciendo alguna sugerencia que estamos esperando recibirla. Entonces, de alguna manera, respaldo político de todo el espectro político, ¿no? Congreso de Intendentes, con todos los partidos que lo integran, que en definitiva van a ser quienes van a tener que ejecutarlo después. El propio presidente de la República, planteando también que, bueno, en su momento el hito fue la creación del SUSIBE y la finalización de la guerra de patentes, que hoy este producto podía tener un impacto similar. Para uno es un orgullo brutal por lo que representa, pero fundamentalmente por la forma de construir colectivamente las políticas públicas.
Marcelo, antes de entrar en la reglamentación y que vos decías que, bueno, que depende de la UNASEV y también cómo va el proceso, queríamos consultarte en qué consiste este borrador, o sea, en qué va a consistir justamente la libreta por puntos.
Bien, lo primero es plantear que es permiso de conducir por puntos. ¿Por qué? Porque el concepto también de permiso es, de alguna manera, se te está dando el permiso, se te está habilitando, la sociedad te está permitiendo que vos, en función de tus conocimientos, tengas la autorización para conducir, ¿no? Quizás puede ser muy, muy, muy conceptual, pero también aquello de licencia o de libreta, eso en el 2017 se intentó empezar a transformar, también para que culturalmente lo incorporemos, ¿no? Pero bueno, el borrador está planteado en tiempos, lo que nos habíamos fijado es esto. A mí me interesaba que los intendentes actuales lo aprobaran como reconocimiento también al trabajo que habían hecho, ¿no? Y eso lo venimos cumpliendo. Estoy esperando que venga el borrador formal. Si bien está colgado en la web del Congreso de Intendentes, formalmente tiene que llegar. Igual ya trabajé sobre ese borrador para no perder tiempo. Y después poder en primer semestre del año que viene ya con las autoridades nuevas a seguir adelante un desarrollo que hay que hacer, desarrollo informático de alguna aplicación y también el contenido de los cursos para la recuperación de puntos para poner en práctica el primer semestre del año que viene. Algún cambio que le hice es que planteo un proceso de incorporación del permiso como tal y también pongo un tiempo máximo que en 2 años tiene que estar en pleno funcionamiento. Habiendo tenido la experiencia de España, el Congreso de Intendentes en su momento definimos tomar esa referencia. Y de hecho la semana pasada tuvimos una reunión con ellos de vuelta de manera virtual. El planteo que nosotros tenemos el primer semestre del año que viene empezar de a poco, en proceso, incorporando solo algunas infracciones de tránsito para que la gente se empiece a familiarizar con el proceso, con el sistema, y bueno, y que en la medida que se vaya aggiornando se sigan incorporando el resto de las infracciones de tránsito.
A fines de mayo hubo un congreso de intendentes en el que se reunieron y presentaron justamente, hablaron sobre este borrador, y allí habías dicho que la idea era que la nueva normativa sea aprobada antes del 10 de julio, porque, bueno, el 10 de julio asumen los nuevos intendentes. Estamos a 9 días. ¿Hay condiciones para que eso suceda?
En realidad, la aprobación como tal fue dada en el Congreso pasado, ¿no? Ahí los intendentes tomaron decisión política de aprobarlo. Entonces, de alguna manera, lo que resta es el acto administrativo del decreto, que es ahora pasar por los carriles jurídicos para uh-huh. que el presidente de la República lo apruebe. Por lo tanto, el objetivo que teníamos era este, que la definición política lo tuviera. Entonces, para nosotros, si el reglamento, el decreto sale el 10 de junio, el 15, el 30, no hay mayor dificultad. Un poco queríamos que el proceso se cerrara en esta etapa.
Ahí ya con el funcionamiento de me surgen varias preguntas en realidad de también cuáles son, por ejemplo, las infracciones para perder puntos, por ejemplo, con cuántos puntos se empieza, cómo se van sumando, un poco por ahí.
Ahí yo voy a hablar sobre el borrador que nosotros les presentamos al Congreso para no estar, porque todavía hay que trabajar sobre la devolución del Congreso, pero para trabajar sobre esa base, lo primero es decir que las personas que tienen permiso de conducir al momento que el sistema empiece no van a tener que hacer nada. Automáticamente se le va a cargar un saldo inicial de puntos que va a ser de 12 puntos, pero que va a ser para que arranque el proceso. El procedimiento normal del permiso de puntos va a ser que al momento de que una persona va a sacar su permiso de conducir, se le asignan 8 puntos de inicio. En la medida que va transcurriendo el tiempo y no van teniendo infracciones de tránsito de las que restan puntos, sumás puntos, ¿no? A los 2 años pasás de 8 a 12, a los 3 años de 12 a 14, y a los 3 años de 14 a 15, que es el máximo de acumulación posible. Por lo tanto, tú vas a tener 8 puntos. El resto depende de tu comportamiento. Y hay una primera diferencia a lo de ahora. Hoy, si haces las cosas bien, nadie te reconoce nada. Uh-huh. De alguna manera, esto va a estar premiándote por tu buen desempeño en el tránsito. Después tenés las infracciones de tránsito que van a restar puntos. Las infracciones de tránsito que van a restar puntos son conducir con alcohol o droga positivo, te quita el 100% de los puntos, no importa los que tengas, 100% de los puntos. Negarte a hacer la prueba de alcohol o drogas también te quita el 100% de los puntos. Y lo que se incorpora, producto de la realidad que estamos teniendo en este momento, es participar en picadas. Eso también te quita el 100% de los puntos. Después tenés un segundo escalón, que es la pérdida de 6 puntos para el caso cuando conducís manejando un celular o manipulando un celular, perdés 6 puntos. Cuando excedés la velocidad permitida más del doble, perdés 6 puntos. Esto es en una zona de 60, si pasás a 120 o más, perdés 6 puntos. Después otro escalón, que es el conducir con el permiso de conducir vencido más de 2 años o fuera de la categoría. Fuera de la categoría es si tengo un permiso de conducir auto, por ejemplo, estoy conduciendo un camión o una moto. Ahí estás fuera de la categoría, por lo tanto no tienes habilitación. En ese caso resta 4 puntos. Y después conducir, exceder la velocidad máxima permitida en más de 30 kilómetros por hora, te resta 2 puntos. Esto es una zona de 60, pasas a 90, eso te resta 2 puntos. El Congreso de Intendentes está planteando además sumar conducir sin usar el cinturón de seguridad, sin usar el sistema de retención infantil o no usar el casco, también sea motivo de retención de quita de 2 puntos, que lo vamos a analizar, seguramente se incorpore. Esas van a ser las infracciones de tránsito que van a restar puntos. De todas maneras, como les decía, mi intención es que cuando arranquemos el primer semestre del año que viene, arranquemos solo con las infracciones de tránsito que te quitan el 100% de los puntos. Solo eso. Porque aparte hoy ya te quita, ya hoy si estás con el alcohol o droga se te suspende el permiso de conducir. El de picada no, pero es algo que es necesario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El sistema va a empezar a funcionar casi que sin cambios en esencia para la gente, más que incorporarse, entrar al sistema. Y de esa manera poder, insisto, generar que la gente se ayorne a ese proceso, que si hubiera alguna dificultad se pueda salvar sin mayor situación. Y a medida que va pasando el tiempo, ir incorporando el resto de las infracciones de tránsito.
En línea con esto de los puntos, me surge la duda de si solamente al llegar a 0 puntos te sacan la posibilidad de conducir, o si hay un mínimo de puntos para que la persona, digamos, pueda estar apta todavía a usar la licencia.
Bien. El permiso de conducir se suspende cuando llegas a 0. Eso es automático. Después, si tenés un punto, estás vigente. Podés conducir. Ahí vas a tener que pasar por un programa de recuperación de puntos, que tiene dos formas. Una es la voluntaria, es para aquellas personas que perdieron puntos, pero que no llegaron a 0, van a poder pasar una vez cada 2 años por el programa de recuperación de puntos, que vas a tener que hacer un teórico, que no es el teórico que hoy haces por el permiso de conducir normativo, sino más bien un perfil más psicosocial, sanitario, ¿no? De ese formato. Entonces lo va a poder hacer una vez cada 2 años y recuperar puntos. Después, la otra forma es obligatoria. Obligatoria es cuando tenés el permiso de conducir suspendido. En ese caso estás obligado, para recuperar el permiso por puntos, a pasar por ese programa de recuperación de puntos. Ahí vale la pena hacer una salvedad. Nosotros estamos trabajando ahora con el Ministerio de Trabajo porque queremos separar lo que es la persona que trabaja con el permiso de conducir al que no trabaja con el permiso de conducir. Esa persona está mucho más expuesta en el tránsito, por lo tanto, lo que se le reconoce es que, bueno, que esa persona pueda pasar en el curso voluntario una vez por año, no una vez cada dos años, uh-huh. porque labura con ese permiso de conducir, y la suspensión del permiso, en vez de ser de 6 meses, sea de 3 meses. Salvo el caso de alcohol o drogas, que tiene una suspensión por ley que es mayor, por reiteración, por graduación, ¿no? Pero a los efectos de los puntos se va a dar esa situación. Y la otra cosa que tiene, creo, interesante también es que se genera una comisión de seguimiento entre el Congreso Intendente y la UNASEB, donde planteo que sean 3 integrantes de cada lugar, a los efectos de que en esto de la construcción de políticas públicas también la oposición de los dos lugares estén integradas en esa comisión. Así que en esencia esa es la estructura uh-huh. que va a tener el permiso de conducir por puntos.
Hay una de las dudas que me surge, capaz que es medio obvio, pero quiero preguntar igual, es si esto en realidad de la libertad por puntos va a ser complementario a lo que son las multas económicas, por ejemplo. O sea, ¿cómo se van a articular ambas?
Sí, a ver, lo primero, las multas, las infracciones de tránsito que no restan puntos siguen vigentes, claro. Tal cual están, con los mismos costos, con todo, eso sigue todo igual. Uh-huh. La última ley de tránsito lo que incorpora en la redacción del texto es que vos podés tener por una misma infracción una multa económica, una suspensión del permiso de conducir y una quita de puntos y hasta ley de falta. O sea, podés tener hasta 4 sanciones por la misma infracción. Por lo tanto, efectivamente, una cosa no quita a la otra. Si tenés una infracción de tránsito que resta puntos, aparte vas a tener la multa económica y aparte, si en caso de suspensión, también la suspensión. Y aparte, si fuera ley de falta, que ese es otro problemón, también lo que la justicia disponga.
Hay como una serie de imposiciones, lo que sí, que también puede parecer un poco obvio, pero no lo es. Uruguay tiene un nivel de accidentes de tránsito muy grande. ¿En qué momento detectaron que esto era un problema y que había que traer nuevamente la ley y justamente llevarla adelante?
Yo tengo una dificultad, quizá, que es que vengo trabajando todos estos temas desde hace muchos años del propio Congreso Intendente, ¿no? Por eso el bromeo con los intendentes ahora diciéndole, miren, muchachos, que los conozco de adentro, les conozco las picardías, por lo tanto, trabajemos. A ver, la ley se aprobó en el 2019, por lo tanto hubo un trabajo previo. Nosotros fuimos parte de la redacción de la ley, que tiene otros capítulos aparte, los elementos de seguridad activa y pasiva para entrar al país, los vehículos, el usuario, el capítulo 2, que son los usuarios vulnerables, ciclistas y motociclistas, infraestructura y algunas cuestiones más. Y en el artículo 3 está el permiso de conducir por puntos, también estaba lo de las multas, que se llegó a un acuerdo. También está el tema del cobro a los extranjeros de las multas antes de salir del país, algo que estamos ya empezando a trabajar, así logramos llegar a esta temporada con eso resuelto. Entonces son herramientas que, entiendo yo, se tenían que haber resuelto el periodo pasado y no se resolvieron. Por lo tanto, lo que hicimos hoy fue poner arriba de la mesa esas herramientas y empujar para intentar transformar. Pero aparte con el convencimiento de que la UNASEB está tomando una serie de medidas que en su conjunto deben tener un impacto para cambiar la realidad de la seguridad vial y la forma de conducir del país. El permiso de conducir por punto es una de ellas, ¿no? Si vos vas a salir a conducir y te vas a encontrar que 4, 5, 6, 7 multas te van a restar puntos y se te puede suspender el permiso de conducir, vas a tener otro cuidado en la forma de conducir, no me cabe ninguna duda. Pero no alcanza solo con eso, también la fiscalización, y siempre digo, no alcanza solo con eso. También estamos trabajando con secundaria para incluir en la educación formal los temas de tránsito. Ahí también es parte de hacer el cambio cultural. Todos somos peatones, uh-huh. antes que nada, y hay reglas de juego en la convivencia y conocer las normas de tránsito. Entonces, en realidad empujamos con fuerza esto porque estamos convencidos que es parte de un paquete de medidas que hay que tomar para cambiar esta realidad, que se nos lleva por lo menos un uruguayo por día. Esos son los datos nuestros, uh-huh. Uruguay, ¿no? Más de una persona fallecida por día por siniestro de tránsito, 59 siniestros de tránsito por día, 75 personas lesionadas, de las cuales 10 quedan con lesiones graves y 4 con lesiones permanentes. Esa es la realidad nuestra, no hay que mirar para otro lugar. Bueno, la forma que queremos tratar de cambiarlo es incorporando estas políticas públicas.
Y ahí hoy que hablábamos de el tema como de premiar, ¿no? Porque vos decías, bueno, nunca se premia a los que hacen las cosas bien. Y esto ya lo hablábamos hace unos meses para una entrevista, y perdón cada referencia, pero una entrevista a La Diaria, y aún todavía no estaba esto de, bueno, si se prevé algún tipo de, como de eso, justamente de premio, sí. Por ejemplo, no sé, una exoneración de patente,
sí,
o algo así.
Yo creo que sí. Exoneración de patente no, porque el hecho general de la patente es la circulación y con eso va a ser infraestructura, no debería ser el tema. Pero nosotros hace unos 10, 12 días estuvimos reunidos con la Asociación de Aseguradoras Entonces les planteamos, a ver, muchachas, estamos en este laburo. Vayan pensando que en la medida que una persona llegue, para poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Llega a los 15 puntos, que es el máximo posible. Máximo de los puntos que se te dan, pero aparte de los que vos mismo generaste por tu buena conducta. Y bueno, sería razonable pensar que el seguro te salga más barato, porque en definitiva esa persona está conduciendo, no le está generando un costo al seguro, que a su vez genera una plusvalía, que debería de alguna manera reinvertir en la seguridad vial, ni que hablar, pero en la propia persona que está teniendo una buena conducta. O por ejemplo, ¿por qué no pensar que el costo de las infracciones de tránsito para las personas que tengan determinada conducta buena, como este caso, puedan tener un valor diferenciado? ¿Por qué no? Ahora, eso recién lo va a poder analizar llegado a ese punto. Claro. Porque hoy con las dificultades que hay, casi digo desorden, no es posible aplicar lo bueno de las dos cosas. Primero, ordenemos un poquito la situación que tenemos vinculada a la forma de conducir, a los siniestros de tránsito, a la relación de la persona con el vehículo automotor. Y en la medida que vos avanzás en este proceso, yo creo que ahí sí se abre una oportunidad. Alguien planteó en algún momento, ¿por qué no bajar la edad para el permiso de conducir? Y en la medida que la gurizada pase por los cursos en la educación curricular, y yo me animaría a analizar alguna situación de esa. Hoy no, porque hoy estás agarrando un volante sin ninguna educación previa, ¿me explico? Entonces, si genera esos cambios estructurales y culturales, yo creo que es posible, de recién llegado ese momento, empezar a analizar este tipo de cosas. Por eso creo que debería ser un cambio muy importante.
Y también pensando en las motos, ¿no? Que el permiso para cierta edad se puede... por ejemplo, una moto 110 no puede ser conducida por un adolescente de 16, y hay cosas así.
Por ejemplo, es real, en mis tiempos las motos de 50 centímetros cúbicos, llegar a eso era un campañón, ¿no? Saltar de la bicicleta, eso no era para cualquiera. Hoy tenés moto 110 normal. En esta recorrida que estamos haciendo por el interior con la UNACEB, estuvimos en un departamento en estos días donde emite un permiso de conducir departamental para gurises con 15 años. Sin embargo, el grado de siniestralidad y de fallecido está dentro del rango etario de 15 a 19. Entonces, estamos preparados, o sea, no es un acto administrativo de bajar la edad o de entregarte un permiso. Tiene que haber un contenido atrás para que tengas la madurez suficiente. La experiencia después la haces en la calle, sin lugar a duda. Pero ¿con qué conocimiento y cabeza vos estás saliendo a conducir? Entonces, por eso vuelvo de vuelta a esto. Si logramos resolver estas cosas, creo que tenemos la oportunidad de hacer algunos cambios de estas características.
Hay otra cosa que vos habías mencionado en una entrevista con El Observador, que fue a mitad de abril, en la que dijiste que querías que se aplicara el trabajo comunitario para las faltas en el tránsito. Esto, sí, al menos yo no lo vi en el borrador, no sé si está previsto.
No está previsto ahí. Perdón la interrupción. No. Sí, en realidad suena feo, suena muy feo así, pero en realidad lo que quiero es que la justicia juzgue, ¿no? La ley de faltas, el artículo 365 del Código Penal, son los artículos de falta, establece para un montón de cosas, entre ellas lo de tránsito, juzga 5 faltas en el tránsito: no usar casco, exceder la velocidad más del doble, participar de picadas, tener alcohol más de 1,2 gramos por litro de alcohol en sangre y no tener permiso de conducir. Esas 5 faltas juzga. Entonces, cuando las intendencias, cuando el Ministerio Interior hace operativos y detecta esa falta y la manda a la justicia en general no falla. Lo que hace es dos cosas, digo en términos generales: dejar que pasen los 6 meses y que eso prescriba, porque los plazos de la ley de falta son 6 meses. Y la otra cosa que hace en general es, bueno, no tenés permiso de conducir, la pena es que vayas a sacar el permiso de conducir. Y esa no es la pena, esa es la obligación. La pena tiene que ser otra. La ley de falta plantea entre 7 a 30 días de trabajo comunitario, que eso lo mide el juez. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si yo voy a ir a un evento de picada, por decirlo de alguna manera, o voy a cruzar un semáforo en rojo, digo, producto de la siniestralidad que tenemos. Entonces, si ando sin chapa, no pasa nada. Si me incautan el vehículo, no lo levanto porque ya no tiene sentido el costo y porque puedo ir a sacar otra que igual me la dan o me la venden, cosa que estamos trabajando también con el Congreso. Las multas no las pago porque, entre otras cosas, los 5 años prescriben, que es un cambio legislativo que queremos hacer y estamos hablando con diputados de todos los partidos políticos. Y si a su vez me agarran haciendo una picada, va a la justicia y no juzga. Si no tengo permiso de conducir, va a la justicia y no juzga. ¿Qué estímulo hay para que la gente haga las cosas bien?
Pero entonces no está previsto, ¿entiende?, en este borrador, pero podría incorporarse en algún momento.
No, ya es ley. No, no, esto es una ley que ya existe hoy.
La idea, o sea, tu planteo es que se empiece a aplicar la ley, claro, de faltas para el tránsito.
Que la justicia aplique la ley. Entonces ahí estamos trabajando a nivel presupuestal desde Presidencia a ver si tenemos el acompañamiento para generar un cambio. Yo hablo de generar la Fiscalía de Seguridad Vial, uh-huh, como excusa de poner el tema arriba de la mesa. Puede ser Fiscalía. ¿Por qué pasa en el interior, no Montevideo? Los testigos van a los juzgados de paz. Y los juzgados de paz, sí, están desbordados de otros problemas. Y yo lo puedo entender y hasta compartir. Ahora, también tengo la necesidad de que si el año pasado, en el enero del 2024, 400 personas se detectaron conduciendo con el permiso de conducir suspendido, solo teniendo una sola infracción que te suspende, cuando tengamos el permiso por punto, que van a haber 6 o 7, 8, ¿cuánta gente más se supone en el arranque va a haber? Entonces, si vos, si, o sea, ¿qué me importa que me salgan los puntos y después me agarra la justicia y no pasa nada? ¿Me explico? Entonces, ahí es donde le aplicamos este tema de cómo la justicia debe trabajar y debe hacer lo que tiene que hacer para que el trabajo que se haga de parte de las intendencias y del Ministerio Interior en cuanto a los operativos y a la fiscalización tenga su resultado. Esa es otra de las cosas que ponemos arriba de la mesa en ese paquetito de, uh-huh, de políticas a llevar adelante.
Bueno, en esto de una posible creación de una fiscalía de seguridad vial, también habías dicho esto de, bueno, un paso previo a la creación de esta fiscalía es como, bueno, recolectar información, ¿no?, de la policía caminera, sí, de fiscalía y de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. Sí. Habíamos hablado de que, bueno, que esto no iba a llegar antes de la ley de presupuesto porque obviamente requeriría mucho trabajo, pero ¿cómo avanza esta recopilación?
Bueno, en realidad, tanto caminera como la Intendencia de Maldonado y la Dirección Nacional de Medidas Alternativas fueron los únicos que contestaron. Ni Fiscalía, ni el resto de las intendencias, ni la Suprema Corte de Justicia, donde también pedimos información. Que de hecho no me he podido ni reunir siquiera con la fiscal de corte, que creo que es importante. Sí estuvimos reunidos con el presidente del gremio de los fiscales. Estuvimos reunidos con la directora del INR también para ver su valoración, porque el INR tiene bajo su dependencia la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. Entonces estamos analizando hacer el pedido de informe por el acceso a la información pública, porque no hemos tenido esa respuesta. Así que bueno, venimos trabajándolo. Sé que va a ser algo duro por parte de la justicia y también presupuestalmente, pero no vamos a bajar los brazos en eso, vamos a seguir empujando.
O sea que a esta ley de presupuesto esa fiscalía no llegaría.
No, pero mirá que te insisto que no tiene por qué. A ver,
no tiene por qué estar en la ley de presupuesto, digamos.
No, tiene que estar en la ley porque tiene que haber recursos económicos, pero no tiene por qué ser una fiscalía.
Claro.
En el país existen 37 fiscalías. Capaz que un adscrito a cada una, o un adscrito en algunas, o más de un adscrito en algunas. Este problema lo tenemos concentrado en el sur del país. Nosotros convocamos en la reunión al ministro del Interior, al intendente de Maldonado, al intendente de Montevideo y al intendente de Canelones, que vinieron los cuatro a discutir estos temas. ¿Y por qué no otro departamento? Porque si bien el problema existe, no tiene el grado de dificultad que haya. Capaz que se tienen que dotar de recursos humanos las fiscalías del área metropolitana y Maldonado como para una primera respuesta. Y en términos económicos eso va a ser de menor impacto. Entonces, bueno, estamos buscando ver cuál es el resultado, porque insisto, creo que el mensaje político debe ser, hay consecuencias si hace las cosas mal en el tránsito y es fundamental para nosotros que se avance en eso.
Respecto a esto quería consultarte porque en su momento cuando se empezó a hablar de esta ley nuevamente, vos recibiste una amenaza de muerte y erradicaste la denuncia. ¿Eso se resolvió finalmente?
Sí,
¿concluyó?
Sí. Fue el primer día que asumí, porque ya cuando se supo que iba a asumir la presidencia de la UNASEB, obviamente ahí generaron unos días puentes, en esos días hubo congreso de intendentes, yo estaba siendo intendente de Canelones en el congreso y me consultaron. Entonces, como dije que vengo con el acumulado del trabajo de las intendencias de todo el país, uno de los problemas era el tema de las motos y las picadas. Y hice alguna declaración con respecto a eso y sí, hubo alguien que terminó siendo una persona que está procesada, que le sacaron dos motos, la última de alto valor, motos que no eran, no, que eran compradas de manera ilegal, por decirlo de alguna manera, y se molestó, hizo esa publicación en la red. Por suerte fue solo eso, y bueno, y no más que eso.
Marcelo, otra consulta que no tiene nada que ver con esto y es más que nada con las acciones que está llevando la UNASEB. Otra de las cosas para seguir era que ustedes tuvieron una reunión desde UNASEB con trabajadores de PedidosYa ya hace ya dos meses, creo.
Sí.
No sé, ¿en qué resultó esa?
En realidad es una comisión de trabajo en el Ministerio de Trabajo, donde participa UNASEB, Ministerio de Trabajo, FUESI, por los trabajadores, sí, de los delivery y Cambado. Entonces ahí se viene trabajando, obviamente participa INEFOP también, por algunas capacitaciones. El objetivo es llegar a que quien trabaje en un delivery tenga una capacitación, como existe el carnet de manipulación de alimentos para poder vender alimentos. Bueno, esto va a ser algo similar, haciéndolo por medio de INEFOP, y que bueno, las empresas que tomen los delivery, efectivamente, ese trabajador, esa trabajadora tenga ese permiso. Nosotros ahí estamos convencidos, la UNASEP también puede aportar según el perfil que cada uno le dé, pero nosotros podemos aportar mucho en el mundo del trabajo también, no solo de la seguridad vial, porque en definitiva una cosa es consecuencia de la otra. Estuvimos reunidos con los trabajadores de las emergencias de las ambulancias, los trabajadores del taxi nos pidieron reunión, los camioneros, los trabajadores del transporte de pasajeros, o sea, estamos, bueno, los delivery ni que hablar, o sea, quiero decir, nosotros también podemos, estamos convencidos aparte que podemos ayudar, porque ahí también en el caso de los deliveries tenés el problema de ese trabajador, pero también tenés el problema de la empresa que presiona de alguna manera en su forma de trabajo, donde te plantea que si no llegas en X tiempo tenés que devolver el pedido, y a su vez te puntúo mal, y si te puntúo mal no te doy otro pedido, por lo tanto no vas a generar el jornal. Es bastante perverso, ¿no? Entonces uno no justifica, pero entiende cuando te cruzan un semáforo en rojo, cuando se te mete en contramano, cuando, bueno, parte de lo que queremos trabajar.
Hay una última cosa sobre la que quiero consultarte, que es la campaña que iniciaron ahora por las vacaciones de julio, que es parte también del trabajo que está llevando adelante la UNASEF, que se llama El viaje más seguro empieza con vos. ¿En qué consiste esta campaña y por qué entiende que es necesario hacer un poco también de este tipo de difusión?
Se hace normalmente cuando comienzan las clases, cuando en la semana de turismo, en las vacaciones de julio, en las vacaciones de septiembre y también en las vacaciones de verano. Ahí se da una lógica de movilidad distinta a la cotidiana, ¿no? A veces la gente, por ejemplo, si te vas en turismo o ahora en las vacaciones, decidís irte para las termas, por decir algo, o a no sé dónde. La conducción en ruta es distinta a la conducción de la ciudad. Las distancias, las velocidades, las maniobras, los rebases, la infraestructura. Entonces siempre es bueno recordar que el vehículo tiene que estar en condiciones, que tienes que tener cuidado, salir a disfrutar, estás saliendo con tu familia, ¿no? Entonces lo que pretendemos hacer son esas campañas de concientización de alguna manera, que nunca están de más. Yo creo que es parte de lo que queremos hacer en general en este periodo como objetivo. La UNASEP debe volver a ser protagonista de estos temas, poner los temas arriba de la mesa, debatir. Yo sé que los temas de tránsito muchas veces son muy antipáticos, pero bueno, es la parte que nos toca. Y bueno, y esto es parte de eso, en definitiva, poner los temas arriba de la mesa y la referencia de que la familia sale de paseo, sale el fin de semana, hace ruta o viene al cine o no sé qué, hay una movilidad distinta. No tenés la movilidad de las clases, se nota en la calle, pero tenés otro tipo de movilidad que muchas veces es gente que inclusive no utiliza el auto para venir entre semana a Montevideo, por ejemplo, ¿no? O hacer un viaje largo en ruta. Y bueno, simplemente algunas advertencias y algunos cuidados.
Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.